Este fin de semana, boda real, royal wedding, como dicen los british. El príncipe Harry se casa, por fin, con la actriz Meghan Markle en el castillo de Windsor. Como en tantas otras ocasiones, esta boda ha desatado el fervor monárquico en el Reino Unido. Son así, de horteras, hay que reconocerlo. Y cómo no, el interés en el resto del mundo. No solo por ser un enlace real, sino también porque la novia de Harry es una actriz conocida tras su participación en la serie Suits, la clave del éxito.
Lo que no imaginas es que antes de ser princesa...
No soy la santurrona que creías.
Fue una reina en los despachos...
Yo te he dejado alucinado a ti.
Con muchos pretendientes.
No quiero una boda tan grande.
La familia de la actriz promete bastantes tardes de gloria en la historia de este matrimonio, tan como cabras. Además, este es su segundo matrimonio. El primer marido de Meghan es productor y ya ha anunciado una serie basada en su experiencia con la actriz. Lo dicho. De la familia Windsor, la del novio, te lo sabes casi todo. La noticia del sábado será la boda real en el Reino Unido. Para ponernos en ambiente, buscamos otras bodas reales, cuanto menos pintorescas. Hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia Comillas y nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, empecemos con bodas que acaban en funeral.
Creí que el amor duraría siempre. Me equivoqué. Ya no quiero las estrellas. Apagadlas todas. Envolved la luna y desmantelad el sol. Vaciad el océano y los bosques, arrasad. Porque ya nunca nada podrá acabar bien.
Ejemplos de bodas reales que acabaron en drama. Debe haber un montón.
Pues hay un montón, pero Ángel, yo me quedo con dos. Una que además tiene que ver con nuestro país. 1556, se estaba acercando la boda del rey de Francia, Enrique II, de la hija del rey de Francia, Isabel, con Felipe II de España. Y hubo pues todo tipo de duelos y torneos, que era lo típico en aquella época, pues para ir preparando la boda. Y en uno de esos duelos, Gabriel, conde de Montgomery, hirió de muerte al suegro, al rey de Francia. Se intentó todo lo posible para salvar al monarca, pero
cargarte,
al final...
Cargarte al suegro antes de la boda...
Bueno, pero Felipe II, el pobre, todavía no había ni llegado. Estaba en Bruselas y mandó a su médico. Se hizo una cosa que está muy mal hecha, que era el repetir la herida con varios reos, varios prisioneros, pues para ensayar la cura. Murieron varios de ellos y no se consiguió salvar al rey.
Ah, muy bien. Como método también tiene tela, ¿eh?
Como método tiene tela. Y esto, pues... evidentemente, pues tuvo una serie de consecuencias políticas en Francia, la inesperada muerte de Enrique II, pues bastante significativas. Aquí llega, por otro lado, un clásico, el hijo del rey Canuto. ¿Te acuerdas que hemos hablado del rey Canuto? John Uriarte ahora mismo.
Inolvidable.
Inolvidable. Pues su hijo también se llamaba Canuto. Y fue a la boda de su mejor amigo, que tenía el nombre, el sobrenombre de Toby, el Orgulloso. Esto es año 1000, tú fíjate lo que podía ser aquella boda. Y Canuto Junior era de esos... Todos tenemos algún amigo que en una boda se emborracha. Este se emborrachó tanto que se murió en mitad de la ceremonia de la borracha, el pedo que pilló. Con lo tal, pues bueno, la boda parece ser, me supongo, año 1000, etcétera, pues... al rey se le arrinconaría pues en algún sitio pues para que no hiciese mucho, no hubiese mucha molestia, y la boda continuó. Pero dos bodas que
sí, acabaron como acabaron.
Acabaron como acabaron.
Como en cualquier otra boda, los hay que se emborrachan, lo estabas comentando, hay momentos bochornosos para olvidar, incluso en las casas reales.
Enhorabuena, tronco, te has casado.
He estado preguntando y nadie ha visto a Dan.
No he tenido una resaca así en mi vida.
Anoche estuviste en el hospital.
Si no me equivoco, vosotros y otro más.
¿Estaba bien?
Bueno, colocado hasta las cejas.
Momentos embarazosos en bodas reales, Emilio.
Pues te he traído dos, Ángel, y dos, ya que esta boda que tenemos este sábado es una boda británica, dos británicas. Año 1736, Federico, el príncipe de Gales, hijo de Jorge II, está casándose. Y en el momento de pronunciar los votos, su mujer no se le ocurre otra cosa mejor que vomitar. El príncipe Federico, que era además un hombre con un poco sentido del humor...
Era 1700 y pico.
1700, es decir, ya aún ya no es el año 1000, ya. Canuto,
no,
etcétera, que valía prácticamente todo.
No había la pobre, de primera.
La pobre chica, yo no sé si era ante el horror de casarse con el príncipe Federico, pues no se le ocurre otra cosa que vomitar. Y el príncipe de Gales... Pues no se le ocurre pone otra cosa que empezar a recriminar a la novia el haber arruinado la parte más importante de la boda, que son los votos. Otro príncipe de Gales, Jorge, futuro Jorge IV...
Bueno, ya nos estamos acercando.
Nos estamos acercando, 1795. Había conocido hasta la fecha de la boda, como era muy habitual, pues hasta fechas muy recientes, solamente por retrato a la que iba a ser su mujer, Catalina de Brunswick. Y cuando la vio, en realidad, dicen que se fue a una esquina de la sala, cayó como postrado en un sillón y llamó a su mejor amigo y dijo: tráeme una copa de brandy porque esto lo tengo que hacer borracho.
De lo fea.
Dicen que además pues que no era una mujer pues con una higiene muy desarrollada, etcétera. Él también, parece ser que ella, lo digo para repartir un poco partes, que ella también, alguna de sus damas de compañía les dijo, oye, pues este hombre en retrato ganaba mucho. Así que ahí tenemos, pues, momentos embarazosos en bodas reales.
Hay bodas de ficción inspiradas en sucesos históricos, como la muerte del rey Joffrey en Juego de Tronos.
Envenenado a mi hijo, nuestro rey. ¡Apresadlo! ¡Apresadlo!
Emilio, esta escena, ¿en qué o en quiénes se inspiró?
Pues mira, Ángel, lo interesante de Juego de Tronos, que es una serie que seguro que muchos oyentes siguen, es que está basada en un montón de procesos, de episodios de la historia, sobre todo de Inglaterra. Los Lannister y los Stark, pues son los Lancaster y los York de la Guerra de las Dos Rosas. Y el propio George Martin ha reconocido que la muerte del rey Joffrey pues está inspirada en la muerte, justo en el día de su boda, está inspirada en la muerte de otro rey británico, el rey Stephen, que estaba instalado o en el momento de su muerte, no se estaba casando en el momento de su muerte, pero estaba instalado en una guerra civil prácticamente de todos los miembros de la familia real contra todos. Y en una fiesta se ahogó de una manera tan dramática que todos los observadores, o muchos de ellos coincidieron, en que podía fácilmente quizás haber sido envenenado. Y de ahí George Martin cogió la idea pues para una de sus dos bodas más famosas, la boda púrpura, que es esta, y luego la boda roja, que es otra para los que sigan la serie que conocerán, en la que muere hasta el apuntador.
Sin duda, en la historia de las bodas reales, uno de los momentos más esperados suele ser, o no, la noche de bodas.
Quiero que evitéis que el rey duerma con la reina, al menos mientras no llegan noticias de la flota y la guerra de Flandes.
¿Qué pasó?
Pues mira, Ángel, aquí nos tenemos que agarrar. Estamos hablando de la tercera boda del rey Fernando VII de España, 1819. Fernando VII padecía, me voy a poner técnico, sobre todo porque veo llegar a Jon Uriarte, macrosomía genital. El escritor... Esto te lo voy a contar ahora mismo.
¿Qué eso es?
El escritor... Vamos a ponernos intelectuales, Ángel. El escritor Mérimée le escribió una carta a Stendhal. Yo no sé cómo Mérimée conocía un poco las características, pero definió el miembro de Fernando VII como largo, como un palo de billar. Estrecho...
¿Solo? ¿Dónde está
estrecho
la noticia?
Como una barra de lacre y en su extremo grande como un puño cerrado. Entonces parece ser que la incauta princesa que acababa de casarse con Fernando VII...
Fue el tío como el sol.
El pobre Fernando VII tenía incluso diseñado un cojincito que se utilizaba pues para poder facilitar pues el momento culminante de toda boda, dado pues lo descomunal de la situación. Y entonces, pues claro, la princesa, pues que era pues la primera vez, claro, pues noche de bodas, se asustó tanto pues que al final se lo hizo todo encima.
¿Cómo?
Todo encima.
Se hizo pis, hizo...
Y todo lo demás. Y entonces, claro, Fernando VII, pues tú imagínate, pues que llegó a la boda después de un año, pues desde que se había quedado viudo con gran calentón, pues dijo, oye, esto no es serio. Tardaron un año en volver a pasar una noche juntos y tuvo que intervenir el Papa para convencer a la pobre princesa de que repitiese.
Y porque no existía Dragados y Agromán con la grúa.
Pues esto, Ángel... Lo triste de todo... ¿Sabes qué es lo más triste de esta historia?
¿Qué?
Que es verídica. Es decir, sí, no es algo que me haya inventado.
Oye,
yo.
La última. La boda de Alfonso XIII fue de las más trágicas de la historia. ¿Por
pues
qué?
Mira, Ángel, porque el cortejo que recorría Madrid, camino del Palacio de Oriente, después de la boda, pues fue víctima de un atentado anarquista. El número 88 de la calle Mayor de Madrid, un anarquista, Mateo Morral, arrojó un ramo de flores que contenía explosivo y murieron 23 personas.
El famoso atentado.
La reina de España llegó al Palacio de Oriente con su traje de novia cubierto de sangre. Es una de las bodas pues más dramáticas, sin duda, de la historia de España. Pero yo entiendo que esta sección de hoy será recordada sobre todo pues por Fernando VII y estas cosas que hemos contado en un horario
totalmente... Pedazo...
Pero hemos sido súper técnicos y hemos citado a escritores de la...
¿Cómo era la enfermedad que tenía o la cosa?
Macrosomía genital.
O sea, que tenía...
Me he informado, lo digo...
De caballo espartero era un pringao.
Exactamente. Oye, pero ya ves que lo hemos hecho...
No, elegante, no, elegante.
Con elegancia.
Sí,
¿o
sí?
No.
No, pero no. Es lo que tenéis, los de Logroño.
No, te quepa duda.
Emilio está en francés, clase de historia y de urología, lo que haga falta. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel. Chao.